Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues una entrega más de nuestro programa en el que recogemos noticias de la prensa escrita de décadas, incluso siglos atrás, y las traemos a este siglo XXI. Hoy un espacio que vamos a completar con la ayuda de Elisa García en estos contenidos que ahora os presentamos en sumario. 1887, buena temporada de baños.
1925, cascada de multas al comercio laredano.
Vendremos a 1983 para contar la restauración de la iglesia y el convento de San Francisco.
1907, dos novilladas para despedir el verano.
Un dramático suceso en Ramales, en su pueblo de Gibaja. Cuatro muertos al descarrilar el tren en 1961.
En deportes, tenis, 1966, multitudinaria exhibición de tenis con Santana, Arilla, Kuder y Barners en el 25 aniversario del Tenis Club de Laredo.
Pues vamos a arrancar. Hoy en el siglo XIX, con el despertar turístico de nuestra villa que se fue asentando lentamente conforme avanzaba esa segunda mitad del siglo XIX, hubo temporadas que permitían avances y una de ellas parece que fue, según cuentan, la de 1887. Así nos lo contó el corresponsal de El Atlántico, sábado 25 de junio 1887.
Desde Laredo, señor director del Atlántico, hemos entrado en la época en que la crónica dispone de más recursos para dar a conocer los atractivos que ofrecen nuestros puertos de mar, cuyas excelencias no pasan ya desapercibidas para la generalidad, como a pocos años sucedía. Nuestra provincia es una de las destinadas a refugio de la multitud de personas que, huyendo de los ardorosos rayos del sol de las Castillas, buscan la apacible temperatura de las costas del norte, donde, efectivamente, abundan deliciosas residencias veraniegas que, por falta de iniciativa local, no ostentan todo el aparato del reclamo, como debieran, para aumentar la concurrencia de forasteros. Abandono a otros la tarea de encomiar la amenidad, frescura y pintorescas perspectivas de estos pueblos, pero no quiero dejar ignorar a cuantos allá dentro lean el Atlántico que hay aquí algo que algunos llamarán un rincón, porque la vanidad y el arte no tomaron en él asiento, pero donde la naturaleza desplegó por eso mismo sus galas libremente.
Bueno, pues luego avanzado el verano se confirmaron las buenas expectativas, también en el Atlántico. Martes 2 de agosto, dice, desde Laredo, 30 de julio, señor director del Atlántico, anunciaba a usted, en mis cartas anteriores, la esperanza que abrigábamos en este pueblo de que fuera este verano grande la concurrencia de bañistas y afortunadamente la vemos cumplida, pudiendo afirmar que la playa de Laredo es, entre las de su clase, una de las más favorecidas en la presente temporada. Aunque es grande el número de personas que, ávidas de bullicio, acuden a esa capital y a otros centros semejantes, aún queda una gran parte que prefiere estos pequeños pueblos llenos de ambiente puros y de natural encanto. Y es digno de notar, pues es curioso y ser pudiera de alta trascendencia para el porvenir de este pueblo, el gran número de niños bañistas que han concurrido aquí, por lo que algunos dan a esta playa el nombre de Playa de los Niños. Y para terminar por hoy, señor director, tendré el gusto de manifestarle que se encuentran aquí las distinguidas familias de los señores Bravo y Tudela, Gómez Alonso y Macías Picabea, de Valladolid, las de los señores Peña, Ruiz de Velasco y Hondovilla, de Madrid, la del señor Perogordo, de Torrelavega, y otras muchas personas de diferentes puntos del interior, además de las ya más asiduas que aquí consideramos como convecinos del verano, tales como son las familias de los señores Terreros, Carasa, Larravide, Escalante, Seco y Baldor, Rugama y Ontañón. Y con esto creo que nada más me queda que reiterarme su afectísimo el corresponsal en Laredo.
Y en este buen resultado se reafirmaba el mismo periódico, El Atlántico, jueves 11 de agosto de 1887. Desde Laredo, 9 de agosto de 1887. Señor director del Atlántico. Va aumentando la colonia veraniega. Después de las personas cuyos nombres comuniqué días pasados, han llegado las señoras Baronesa de Rada, Viudas de Pereda, de Garritu y de Atraos, y los señores Erin Vlogs, cónsul suizo en Madrid, Conde de Limpias, Ortiz, Prida, Bringas, Aldecoa y Medrano, de Madrid, Trapero, Velasco, Campo, Ponce de León y otros de Valladolid, y varias personas más de Burgos y de esta provincia. Ayer tuvimos el gusto de saludar aquí al excelentísimo señor don Manuel Eguilior, diputado por esta circunscripción. Recibiéronle, a su llegada, el alcalde y muchos amigos particulares con la banda de música que tocó durante la breve estancia del señor Eguilior en la Alameda, suyo afectísimo, el corresponsal. Es una crónica de 1887.
Vamos ahora al siglo XX para contar una cascada de multas al comercio laredano que encontramos en dos crónicas diferentes, pero del mismo, llegadas desde el mismo Santander. El Cantábrico, diario de la mañana, martes 22 de septiembre de 1925.
Multas impuestas por el gobernador. Por el gobernador civil como presidente de la Junta Provincial de Abastos se han impuesto las siguientes multas. De 500 pesetas a don Valeriano Jubete, de Laredo, por haberle recogido una pesa con falta de gramos y tres más del sistema antiguo, no teniendo expuesta al público la nota de precios. De 300 pesetas a doña Rosalía Quintana, de Colindres, por recogida de una pesa con falta de gramos. 300 pesetas a don Julián Ruiz de Laredo, por vender pan con falta de peso. De 250 pesetas a doña Aquilina Urrutia de Laredo y a don José Galdos de Colindres, que por recogida de pesas con falta de gramos. De 200 pesetas a don Bernardo Fernández de Laredo por recogida de pesas ilegales. De 150 pesetas a la señora viuda de Ulacia de Laredo por haberle recogido dos medidas del sistema antiguo. De 100 pesetas a don Manuel Peña de Laredo por recogida de una pesa con falta de gramos, y de 25 pesetas a la viuda de Sotamandi de Laredo por no tener expuesta la nota de precios.
Y pocos días después, otra batería de sanciones, en este caso en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander, viernes 2 de octubre de 1925. Multas que, impuestas por la Junta Provincial de Abastos, por diferentes motivos, han sido hechas efectivas durante el mes de la fecha. De 100 pesetas a don Manuel Boyán, de Laredo, por vender leche adulterada. De 150 a doña Generosa Cisniega de Laredo, por recogida de dos pesas del sistema antiguo. De 300 a don José Rocillo, de Laredo, por vender pan con falta de peso. Y de 250 pesetas a doña Aquilina Urrutia, de Laredo, por uso de pesas con falta de gramos.
Para descargo de los comerciantes pejinos, diremos que los boletines oficiales publicaron en fechas próximas páginas y páginas de sanciones en la práctica totalidad de los pueblos de la provincia. Esto nos da muestra que la picaresca de la sisa comercial no era exclusiva de nuestra villa, sino que estaba a la orden del día en todo el sector. Es una noticia de 1925.
Y vamos a hablar ahora de tiempos más recientes de la restauración de la iglesia y el convento de San Francisco. El breve relato es de Alerta, del jueves 6 de octubre de 1983.
Restaurada la iglesia convento de San Francisco. Por espacio de un año ha permanecido cerrada al culto la iglesia de San Francisco, donde en la actualidad se dan los últimos toques a las obras de restauración del templo bajo la dirección de Bellas Artes. El presupuesto de 2.900.000 pesetas quedó ampliamente desfasado, por lo que las obras sufrieron un parón en el mes de febrero. Recientemente volvieron a reanudarse, quedando de momento pendientes, salvo que se incluyan en futuras subvenciones de Bellas Artes los gastos posteriores que superaron el presupuesto inicial. De momento, se ha hecho cargo de los mismos la comunidad de madres trinitarias que habita el convento-iglesia.
Han consistido las obras en restauración de la iglesia de San Francisco, obras propias de mantenimiento, en el arreglo de la cubierta y reflejado de la misma. En el interior se han abierto algunas ventanas cerradas para dotar a la iglesia de una mayor luminosidad, retornando a su estado primitivo en piedra los altares y capillas y el central, así como todos los miembros de las bóvedas. El pavimento del templo ha sido igualmente tratado, planteándose las paredes laterales del altar central, en el que se ha levantado el entarimado de madera. Por último, se ha procedido a la instalación de focos y lámparas. Una crónica del año 1983. Al inicio del siglo XX nos referimos a continuación para contar dos novilladas que despidieron el verano de 1907. Encontramos el relato en el Cantábrico, el 27 de agosto de ese año, 1907.
Toros en Laredo. Queridísimo abuelito, el que quiera divertirse que venga a Laredo. Desde el día 10 del corriente vivimos en plena y perpetua juerga. Regatas, fuegos, verbenas y sobre todo unos bailes en el casino que son el non plus. La playa está muy animada todas las horas gracias a las grandes mejoras llevadas a cabo por el simpático don Estanislao Rey, quien sin omitir gasto alguno ha montado el balneario y el hotel de la playa a la altura de San Sebastián. En suma, que aquí el tiempo es un soplo y a mí no me queda ni 5 minutos para atender a mis juguetes. Ayer hubo aquí una becerrada que atrajo gran concurrencia. Ahí va un pinito de esta cría de corresponsal.
Con 3 toros de Guriezo y un matador de valía, la fama de esta corría volará cual bergantín, pirata, pues ya es Espronceda, dijo que esto es pan comido en la patria del cocido y que lo demás es plin. El pueblo acude a la fiesta sin dejar libre un asiento, de mujerío un portento, el cielo limpio y azul, y ve Rufo, el empresario, cantando alegre en taquilla los palcos sin una silla y que el negocio no es full.
Con 3 toros de Guriezo... A las presidentas de la fiesta dicen que el planeta Marte está de nosotros cerca y que su brillo deslumbra cual voltaico de gran fuerza. Marte se achica y se apaga cuando Rosario Dehesa con Isabel Barañano al lado de Luisa Oceja hacen brillar su hermosura en tauromáquica fiesta con otras 3 soberanas y esculturales bellezas, cual la de Trinis Cavada, cual la de Lastra Rogelia y Esther Montes, de Gitana, pues lo mismo estas que aquellas echan la llave en la plaza y en la calle y donde quieran al hombre que sepa ver y apreciar la gentileza, unida a ese quid divinum, al iris de la paleta, que dio al soñador Murillo honores, fama y pesetas. Vaya pues esta revista por esas 6 presidentas y por la que con mantilla de madroños, que es la prenda más española que existe, lució también su belleza peregrina y su donaire por Carmen Gómez Gereda.
A la hora señalada salió la primera fiera, llamada Pi, colorada, como el gorro del emblema de aquel gran hombre político de fama imperecedera. Salió con bastantes pies, 4 pies, según mi cuenta, entre fino y de romana. Al salir a Guiñarena, se metió en un burladero para estudiar la manera de arreglarse algo la ropa. Los demás veroniquean y abusan de aquesta suerte, lo mismo que los que llevan 6.500 del ala. Cambiado el tercio a la arena, sale Dionisio Lorenzo, que tiene sangre torera. Intenta cambiar cual Fuentes sin conseguirlo y lo deja al de Guriezo 3 pares ganando bien la cabeza. Paco Ballesteros, breve y adornado, entra en faena y clava 2 buenos pares.
Coge los trastos el Guerra, que aquí es el Bautista Blanco. Pasa ceñido y arrea 2 estocadas en lo alto de las que dobla la fiera. Palmas, olés y cigarros, a todo esto Arguiñarena, luciendo en el burladero su flamante guayabera. Óyese el clarín sonoro y el modo el segundo pisa. Tírale un capote Rufo y pierde una zapatilla. Felipe Rasines da 3 largas rafaelinas. En los palos, Luis Llorente conquista las simpatías y los aplausos del público por su arrojo y energía. La faena de la muerte nos la hizo breve Bautista, pinchando en todo lo alto como los cánones dictan. El cornúpeto tercero fue un chorrel de muchas libras, con el que Rasines hizo varias suertes lucidísimas, recortes antiespasmódicos y juegos a lo bombita. Librose de él el maestro dándole, con mucha vista, una estocada en la médula y aquí acaba la revista. A tal señor, tal honor, de tal palo, tal astilla.
Parece el relato de un partidazo, digamos, o de una corrida realmente de profesionales, pero fue la descripción de aquella becerrada o novillada que se dio en Laredo en agosto de 1907. Pocos días después, la segunda fiesta del programa, en este caso contada con simpleza, no ya con tanto verso. Aparece el detalle en el Cantábrico el lunes 2 de septiembre de 1907 y dice: la segunda novillada celebrada en Laredo el día 30 del pasado estuvo muy animada. El ganado de Remendón dio poco juego, la gente muy trabajadora, cumpliendo todos y especialmente Luis Llorente, que fue el héroe de la fiesta. Al tercer bicho se echó al ruedo un espectador que sufrió varios revolcones, siendo retirado por la autoridad, pues el buró le rompió todo el pantalón por sálvase a la parte, amenazándonos con enseñar, coram populo, todo el globo terráqueo. Como en la novillada anterior, la presidencia fue calurosamente ovacionada por el público. Formábanla las bellísimas y gentiles señoritas Julia Senderos, Agustina Bringas, Juanita Ruiz Bravo, Carmen Humada, Teresa Álvarez y Carmen Gómez Jereda, vistiendo airosamente la mantilla blanca de encaje unas y la de madroños otras. Ofició de asesor el simpático e inteligente aficionado don Ángel Sifredi de Almendralejo. Es el detalle de las dos novilladas de las fiestas de agosto, de final de agosto del año 1907.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y pasamos de la risa y la fiesta al llanto y el duelo, el que provocó un accidente de ferroviario en 1961 cerca de la estación de Gibaja. La hoja del lunes 21 de agosto de 1961.
Cuatro muertos y numerosos heridos al descarrilar cerca de Gibaja el tren de Santander a Bilbao. Un grave accidente ferroviario se produjo en la noche de ayer entre las estaciones de Gibaja y Carranza al descarrilar el tren de Santander a Bilbao, en el que resultaron cuatro personas muertas, dos gravemente heridas y otras varias con lesiones leves. En la tarde de ayer salió de la estación de la Costa con dirección a Bilbao el tren descendente número 7, compuesto por 11 unidades y la máquina diésel francesa conducida por el maquinista Narciso Lejana. Todas las unidades de este convoy eran de tercera, excepto una, metálica, que era de primera. El viaje se hacía con toda normalidad. En la estación de Gibaja se cruzaron los trenes ascendente y descendente y a pocos kilómetros de la última estación, en el kilómetro férreo 60-496, se produjo la catástrofe. El convoy comenzaba a subir por una ligera pendiente entre las estaciones de Gibaja y Carranza y, sin que se sepan las causas, la máquina volcó a la izquierda en el momento en que llevaba una velocidad de 23 kilómetros por hora.
A causa del vuelco de la máquina, el maquinista salió despedido, pero no sufrió lesión alguna. Las dos unidades inmediatas a la máquina, a causa del tremendo choque, entraron en colisión, quedando el primero y segundo vagones empotrados. Las escenas que se produjeron en ambos vagones fueron impresionantes. Hombres, mujeres y niños pedían socorro sin cesar, ya que algunas personas habían quedado aprisionadas entre los hierros y maderas de los vagones. En el lugar de la catástrofe, una zona escampada, sin una luz en los alrededores, se hizo más angustiosa la situación de los pasajeros. Inmediatamente, entre los pasajeros del resto de los vagones comenzaron a prestar los primeros auxilios a los accidentados, mientras que varias personas salían rápidamente en busca de médicos y material sanitario. Los primeros en acudir al lugar del suceso fueron los médicos de Ampuero, doctor Rivas, y el de Rasines, doctor Manteca, así como otros de Carranza y Laredo, quienes inmediatamente comenzaron a prestar cuidados a los más graves. También acudió a prestar auxilio el sacerdote don Enrique M. Amán, párroco de Villaverde.
Los doctores, con ayuda del personal del tren y de varios pasajeros, pudieron extraer los cuerpos de varias de las víctimas. Dos de ellos, una joven y un señor, ambos vecinos de Bilbao, yacían sin vida y no han sido identificados. Otras dos personas, Emilia Rueda, vecina de Bilbao, calle García Salazar, y Pura Lastra, de Obregón, en Santander, fueron extraídas de entre los escombros con gravísimas heridas, falleciendo cuando eran trasladadas a Santander en una ambulancia. Otros heridos graves del primer vagón fueron sacados por los médicos: Rosa María Fernández Lastra, de 10 años, vecina de Bilbao; Roberto Álvarez Rueda; José y Samuel Arce Labuera, de Bilbao; y Ramón Isla Cruz, de Bilbao. Eran los que ofrecían mayor peligro a causa de las lesiones. En el mismo lugar de la catástrofe fueron realizadas las primeras curas por los médicos citados, y al poco tiempo comenzaron a llegar varias ambulancias de Santander, Laredo y de Bilbao.
Otros varios heridos fueron asistidos, siendo trasladados a Bilbao. Desde Bilbao y Laredo se enviaron varios autobuses con el fin de recoger a los viajeros y trasladarlos a Bilbao, donde llegaron a primeras horas de la noche. En el tren viajaban unas 300 personas, 36 en el primer vagón accidentado y 32 en el segundo. Por fortuna, debido a que en el lugar del descarrilamiento existe una pequeña subida, el tren solo marchaba a 23 kilómetros de velocidad, pues si llega a realizar el viaje en dirección opuesta, hubiese sido mucho mayor la catástrofe. Es de resaltar la labor prestada por el personal de la compañía, Guardia Civil y vecinos de los pueblos lindantes, quienes prestaron una gran ayuda a todos los accidentados. Alrededor de las 11 de la noche habían quedado evacuados todos los heridos. Un suceso del año 1961. Y vamos a finalizar con una noticia pues realmente alegre, como casi todas las del mundo del deporte, como fue la gran actuación, la multitudinaria exhibición de tenis que ofrecieron cuatro ases de este deporte para celebrar el 25 aniversario del Tenis Club de Laredo. Ya hemos contado en un programa anterior la intensa actividad tenística de Laredo desde la construcción del club de tenis en 1931 hasta la actualidad. Tras la Guerra Civil, en 1941, se fundó el club de tenis que desapareció a finales de los años 70. Hoy vamos a narrar una jornada memorable con las instalaciones del club laredano a rebosar por la presencia de una de las estrellas del deporte nacional en los años 60, Manolo Santana. Existe una fotografía del club de tenis Laredo con los graderíos llenos de entusiastas seguidores del tenista que un mes antes de esta visita había ganado el torneo de Wimbledon. El relato comienza con un anuncio publicado en el ABC, viernes 5 de agosto de 1966.
Ballet, deportes y toros. Del viernes 5 al viernes 12. Laredo, 25 aniversario de la fundación de la Sociedad de Tenis Santana, Arilla y Couder. Respecto a la presencia de Santana, Arilla y Couder en 1966, sabemos que los dos primeros habían participado días antes en una competición en Santander, dentro de los festejos de la Feria de Santiago, donde hubo un torneo en el tenis de la Magdalena en el que jugaron Santana, Mulligan, Arilla, Stoll, Pedreña, Jules Rimet y Folledo. El 1 de agosto se celebraron amistosos en Madrid con Arilla y los australianos Stoll y Mulligan. Santana recibió el 9 de agosto una medalla en La Coruña, donde ya estaba el día 8 y después viajaría a Canadá. Entre medias jugó esta exhibición en Laredo, cuyo detalle contó la hoja oficial del lunes, el lunes 8 de agosto de 1966. Ayer, en el tenis, actuaron nuestras mejores raquetas con el gran Santana al frente de ellas. El programa de fiestas da belleza y colorido a la atractiva villa. Esta preciosa localidad montañesa se ha situado entre las de primer plano del ámbito español. Santana y Couder vencieron en las partidas individuales de ayer en Laredo. En dobles se impuso la pareja formada por Arilla y Santana. El acontecimiento de la tarde de ayer en Laredo fue la actuación de los ases del tenis españoles en las pistas de la Real Sociedad de Tenis de Laredo, tomando parte en estos encuentros Manolo Santana, Arilla, Couder y el brasileño Barners.
La animación por presenciar estos encuentros ha sido extraordinaria, por lo que la entrada ha sido muy buena. calculándose en unas 1.800 personas las que han presenciado la exhibición realizada por el gran campeón Manuel Santana y sus compañeros. Como el tiempo amenazaba lluvia, hubo de aligerarse los encuentros individuales entre Santana Barnes y Arilla Cuder. Las partidas dieron comienzo a las 4:30 de la tarde, en medio de una gran expectación. En primer lugar, contendieron Arilla contra Cuder, a un solo set y 10 juegos, venciendo, tras un encuentro emocionante, Cuder. Después actuaron también en individual el brasileño Barnes contra el campeón mundial Manolo Santana. El español impuso su superioridad venciendo por 2 sets a su contrario. Por último, se celebró la partida de dobles entre Santana y Arilla contra el brasileño Barnes y el español Cuder. Esta partida fue muy emocionante, imponiéndose con facilidad la pareja integrada por Santana Arilla, quienes vencieron a sus contrarios por 6-2 y 6-1. Al final, el numeroso público que llenaba las gradas aplaudió a los 4 tenistas por la brillante exhibición realizada. Estos encuentros se han celebrado con motivo de las bodas de plata de los campeonatos sociales del tenis de Laredo, que con tanto éxito viene organizando año tras año. Ayer, nuevamente, el Real Tenis de Laredo se ha anotado un señalado éxito con la organización de estos encuentros de categoría internacional.
No es necesario contar grandes cosas de la biografía de uno de los mejores tenistas españoles de todos los tiempos. Manolo Santana falleció en Marbella el 11 de diciembre de 2021. Es una crónica de 1966.
Que pone punto y final a nuestro relato Laredo, crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.